Acaba la noche marca. Te dejamos con la programación de hoy.
Radio Marca.
Hola, buenos días. Esto es A Diario, son las 8 en punto de la mañana y antes de arrancar con los titulares del día, te cuento, te digo, te recomiendo, te explico que desde siempre los coches han evolucionado e innovado para ayudarnos. Por ejemplo, ¿a que sorprende que haya automóviles que se aparcan solo sin usar las manos? Pues sí, ahora se puede. Pero lo que es aún más raro es un seguro de coche que siempre te ayude y de eso solo hay uno, el de Línea Directa, porque ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo, ojo, 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda, 91-7700-700, 91-7700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Ahora sí, arrancamos A Diario.
La 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 la
Lo dicho, buenos días. 5 pasan de las 8 en punto de la mañana. Esto es A Diario, es Radio Marca. Mucho que comentar y mucho que explicar. Ayer, día en el cual Leo Messi por fin se plantó en San Juan Despí, en la ciudad deportiva, se vistió de corto y trabajó bajo las órdenes, lo diré, de Ronald Koeman. Hubo charla previa entre el argentino y el técnico holandés. Cuentan los allí presentes que de buen rollito, de buenas formas y con buenas palabras. Es decir, que haremos caso y creeremos a Messi cuando dijo el otro día en la entrevista con Goal que sí, que evidentemente él iba a rendir porque es un profesional y porque ama a este club. Con lo cual, poco a poco, muy poco a poco, se retoma la tranquilidad o la normalidad en Can Barça. Parece, entre comillas, recalco lo de parece, que el tema Messi le hemos dado carpetazo. Pero Bartomeu no tiene metros cuadrados suficientes para las carpetas que tiene sobre la mesa antes de que arranque la temporada. La de Luis Suárez parece que lo tiene hecho prácticamente cerrado con la Juve, pero evidentemente Suárez es del grupo de los que hay de lo mío, quiere la carta de libertad y quiere que si no los 2 años de contrato que le restan, le paguen uno de esos años de contrato que todavía le restan al uruguayo. Una vez llegue un acuerdo con el Barcelona, será jugador de la Juventus de Turín. Más o menos lo mismo que Arturo Vidal, otro que se marchará con la carta de libertad, pero que dice aquello de ¿qué hay de lo mío? También el chileno quiere que le paguen los años, el año que le resta de contrato. Es decir, que el presidente Josep Maria Bartomeu, por lo pronto, tiene pinta, ¿eh? Operación salida, Rakitic, 1,5 millones. Luis Suárez, tercer máximo goleador de la historia del club, 0 euros. Arturo Vidal, que decían, contaban, explicaban, filtraban desde la planta noble una oferta el pasado invierno de en torno a los 13-14 millones de euros, carta de libertad. Es decir, que supongo que virtudes tiene Bartomeu, pero no las de vender, o su departamento deportivo, porque venden, vamos, como vendería yo, fatal, ni más ni menos, fatal. Y capítulo de llegadas, yo os lo digo muy sinceramente, que os están vendiendo una burra. El Barcelona no tiene un euro, un dólar, ni un chavo, caninos, tiesos. Se está hablando aquí de que si Lautaro 70, que si Depay 25, que si Eric García 25, que si un lateral derecho, otros 25. Pero si es que no tienen un duro. Y el Barcelona, por el tema de la pandemia, como el resto de equipos grandes del fútbol mundial, tiene que recortar. Y según dicen los expertos, en torno a 200 millones de euros debería de ahorrar el Barcelona. Que me explican a mí, que yo soy de letras, pero que no me cuadra. Si tú vendes free, que diría que él, gratis, y compras carete, es que no sé dónde está el recorte. Y a todo eso Messi sigue. Porque oye, si se llega a marchar Messi, te ahorra 100 millones del ala. Pero es que sigue en el Barcelona, con lo cual deberíamos, estaría bien que le paguemos la ficha que firmó en su día en ese contrato entre Messi y el Barcelona. En el Madrid también, operación salida. Ayer se confirmó la salida de Jamesito, el colombiano James, 20, dicen, 20, lo digo dicen porque después lo de Jazamia, que susto me pegaron la semana pasada. Decían 100 y en Bélgica dicen 160. James, 25 millones de euros. Otra cosa no, pero Florentino vende bastante mejor que Bartomeu, no hay duda. Dice, no, es que los salarios, cierto, los salarios de los jugadores del Barcelona más o menos, no, son superiores a los del Real Madrid. pero aún así son salarios bastante altos. Y yo creo que 25 millones por James no está mal. No es una maravilla, no es la mejor operación de la historia, pero no está mal. Y el Madrid, vendiendo a cuatro, que se me entienda, ¿eh?, cuatro cañas, lleva 105 millones de euros recaudados, ¿eh? Los 40 de Arraf, ahora los 25 de James, todavía les queda vender a Mariano, a Borja Mayoral, han cedido a Brahim, han cedido a Ceballos. Es decir, que en el Madrid hay movimiento. Donde no hay movimiento es en Can Barça. También poquito movimiento en el Atlético de Madrid, ¿eh? De momento el portero y poquita cosa más. Repito, época de pandemia, época de COVID, época de estadios vacíos, caninismo general en el fútbol europeo y evidentemente también en el fútbol español. Después hablaremos, ¿eh? Intentaremos hablar con José Félix Díaz, compañero de Marca, que publica los asuntos pendientes entre Florentino y el capitán. Lo lees en marca.com. Ramos, renovación y rebaja de sueldo. Con lo cual, vamos a ver cómo se afronta esa operación. Siempre le han dicho las dos partes, especialmente la de Ramos. No va a haber ningún problema. Si el Madrid quiere, aquí seguiremos y aquí estaremos. Pero no sabíamos esto de Chitu. Buenos días.
¿Qué tal, David? Muy buenas.
De que le iban a pegar tijeretazo, como es lógico y normal. Aunque evidentemente a lo mejor Ramos dice, ya, pero es que yo me rebajé el sueldo hace dos meses. Y ahora otra renovación en mi último contrato. Porque aunque sea un superhombre, tiene pinta que va a ser el último contrato de Ramos con el Madrid, ¿no?
Y veremos si tenemos otro año más culebrón con el tema de Sergio Ramos. No acabamos de salir de lo de Leo Messi para meternos en lo del Real Madrid, que siempre se ha solventado, también hay que decirlo, pues de una manera más de puertas para adentro que el tema de Messi.
Casi todas las veces, no todas.
Casi todas las veces.
La de China.
Una vez hubo que dar una rueda de prensa, pero vamos, tampoco. Creo que tampoco saltó por los aires como el caso de Messi. Lo que está claro es que no se entiende una defensa ni de la selección española ni del Real Madrid, al menos el año que viene, que es un año muy importante por la Eurocopa y porque tiene que ser el año de la confirmación del Real Madrid en la Liga sin Sergio Ramos. Veremos quién es su acompañante y veremos también qué pasa con otros nombres propios del Real Madrid, porque me sigue mosqueando mucho que jugadores que son muy importantes en el concierto internacional como Sergio Reguilón o Gareth Bale, unos por una cosa, otros por otras, pues todavía no tengan destino para la temporada.
De hecho, me tiene preocupado.
Me tiene preocupado.
Es que se te ha escapado.
No.
Se te ha escapado un poquito los colores.
Que soy amigo de Reguilón y de Bale, quiero decir. Yo me preocupo por mis amigos.
Es que a la que no estás concentrado se te escapa.
¿Puedo decir una cosa y así cambio de tema?
Sí, hombre.
Quiero felicitar a los compañeros del día después, que ayer estuvieron de gala. Tengo que ver el programa, la verdad es que no lo he visto. Me lo he grabado, tengo que verlo, pero me cuentan los colegas que están muy bien. Pero cumplen 30 años, ¿eh? Un auténtico mitazo del periodismo deportivo y de la televisión futbolera.
Espectacular. Historia viva de la televisión, ¿eh?
Sí,
muy
además,
chulo, muy chulo, muy chulo.
Con bonito homenaje, claro, a Michael Robinson, pero todos los rostros con los que muchos hemos crecido, ¿sabes? Carlos Martínez, Maldini, los primeros pasos de Lobo Carrasco en la televisión. Pues muy chulo, muy chulo. Y la verdad es que es una pena que no puedan hacer este año la siguiente temporada como a ellos les gustaría, quiero decir, con público en las gradas, porque hemos visto cada espécimen que desde luego tiene más protagonista que muchas veces los futbolistas.
Es verdad. Bueno, vamos con lo que vamos.
¡Vamos, colocamos!
8 y 13, una menos en Canarias. Esto es A Diario, escucha Radio Marca y los titulares de la jornada te los cuenta Carlos Vicente Chuti Gómez. Vicente Chuti Gómez García.
¿Y García de qué?
De los Cármenes.
Bueno, pues la actualidad deportiva pasa por las palabras de Javier Tebas, y es que el presidente de la Liga ya hace sus previsiones de la vuelta al público en los estadios de primera y segunda división.
Bueno, es una pregunta difícil porque no corresponde a la Liga, ¿no? El establecer el momento, ¿no? Lo que yo creo que a raíz de las últimas noticias que estamos viendo, incluso el presidente del gobierno esta mañana ha anunciado que a principios de diciembre empezarán a vacunar a la población, pues bueno, yo creo que eso va a ser una fecha clave, ¿no? A lo mejor antes puede ser, pero para ver los estadios como los veíamos antes, yo creo que va a ser a partir de la vacuna y espero que eso pueda ser pues en febrero, enero, febrero, podamos verlo. Porque no solo lo dice el presidente del gobierno, ¿no?, sino también varios gobiernos ya anuncian la posibilidad de que en diciembre, enero ya se esté vacunando a la población, y ese es el inicio del fin de este mal sueño que está viviendo la sociedad mundial, ¿no?
Y es que ayer se presentó la nueva edición del Campeonato Nacional Liguero, donde finalmente, vistiendo la camiseta del Barça, seguiremos disfrutando de Leo Messi, algo que contenta a Tebas.
Pues no, porque nosotros en nuestra estrategia tenemos vendido los derechos audiovisuales a nivel internacional de las próximas 4 temporadas el 90% del valor económico. Por lo tanto, no, la salida de Messi no va a afectar a esa cantidad, porque ya te hemos vendido prácticamente todo durante 4 años más todavía.
Si saliera, además.
Eso, si saliera.
Si saliera.
La preocupación seria, no. Preocupación sí. Nosotros, claro que nosotros queremos tener a Leo siempre con nosotros, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces, es el jugador, mejor jugador de la historia del fútbol. Y a mí, como presidente de la Liga, lógicamente me gustaría que terminase sus años en nuestra competición, ¿no? Pero bueno, llevamos trabajando ya bastantes años en que la Liga como institución, como marca, como tiene que estar por encima de los jugadores y por encima incluso de los clubes, ¿no? A la hora de que sea una pasión, un entretenimiento a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, preocupación, porque 20 años de la historia de la Liga que se resumen en Leo Messi, pues bueno, era preferible que siga con nosotros que vaya a otra competición.
Con la vista puesta en el presente y en el futuro, ¿será Ansu Fati uno de los cracks de la Liga?
Yo creo que me voy a apuntar y por Ansu Fati, yo voy a tirarme. Creo que los jugadores franquicia de este tipo tienen que nacen desde muy abajo, ¿no? Este es un jugador de la cantera y si sigue la línea que está, yo creo que lo que estamos viendo, no solo por lo de ayer, ¿no? Porque ya habíamos visto bastantes cosas de ayer. A lo mejor ayer fue el doctorado en un gran partido con la selección, ¿no? Pero con el FC Barcelona, las oportunidades que tuvo momentos de mucha brillantez, ¿no?
Y es que Ansu Fati es el hombre de moda en el fútbol español, tras ser el goleador más joven con la selección después de su tanto a Ucrania. En el Twitter del joven futbolista encontramos la dedicatoria.
Es un orgullo enorme, ¿no? Agradecer a los compañeros también, que me lo han puesto, la verdad que muy fácil. Me han dado confianza desde el primer día y al final, pues eso, cuando estás en el campo, pues estás más tranquilo y intentas disfrutar. Era mi hermana desde que no he podido estar, que hoy era su cumple. Y bueno, desde que me llamaron a la selección sabía que no iba a estar y me dijo que si metía, que por favor se lo dedicaba, pues, y no me lo pensé ni dos veces. Le dije feliz cumpleaños y te quiero, hermana.
En Marcador viajamos hasta los orígenes del jugador culé. José Luis Pérez Mena es el director de la Escuela Peloteros Sierra Sur de Sevilla, es decir, el primer entrenador de Ansu Fati.
Yo que no había visto nunca en mi vida algo igual. Era un niño que, ya os he dicho, teníamos que ponerlo en prebenjamines a jugar contra Levine, porque tenía cosas, esto de Michael Laudrup, esto de mirar por un lado y echarlo en el otro lado, sabía dónde estaba el adversario, donde estaba el compañero, pegada con las dos piernas, juego de cabeza, una velocidad descomunal, el regate en seco y en carrera, yo qué sé, es que es otro mundo. La verdad que yo no he visto nada igual en mi vida, llevo bastantes años ya metido en esto del fútbol. Poquito a poco, consolidándose, y no hay que correr tanto, porque el niño cuando debutó contra Real Betis tenía 16 años, con 17 ya ha batido récord de precocidad en todos, en la Champions, en todos lados, y la verdad que hay que ir poquito a poco, porque esto del fútbol es así, hay que ir poco a poco y no creérsela, y siempre superar obstáculos y pedir más y más, pero yo creo que está en el camino correcto.
Todo el mundo habla del joven jugador del Barça, pero en la ciudad condal los focos no se desvían de Leo Messi tras su vuelta a los entrenamientos. Además, la operación salida empieza a coger forma con Suárez y Vidal cerca de abandonar el club, Alejandro Segura.
Por primera vez se entrenó el argentino bajo el paraguas de Ronald Koeman después de tomar la decisión de quedarse en el Barça. De hecho, llegó el primero ayer lunes, una hora y media antes de que empezara la sesión y 30 minutos antes de que llegara el resto de la plantilla. Ahora Leo Messi tendrá que estar cerca de una semana haciendo trabajo individual por el protocolo sanitario y de la Liga, y no podrá jugar el partido amistoso del sábado ante el Nastic de Tarragona en el estadio Johan Cruyff. Por otro lado, el Barça quiere cerrar ya la operación salida con Suárez y Arturo Vidal. Ambos están muy cerca de recalar en la Serie A, Suárez en la Juve y Vidal en el Inter de Milán. De hecho, el chileno podría viajar en las próximas horas a Lombardía para cerrar los últimos flecos.
Y con jugadores en la rampa de salida, el fichaje que pretende el Barça es el de Lautaro Martínez. Ayer el entrenador argentino Ángel Capa hablaba del delantero en T4.
Lautaro tiene todas las condiciones para ser un gran jugador de fútbol. Y ahora hay que ayudarlo a crecer. hay que ayudarlo a que él mejore, a que él vaya perfeccionando todo lo que tiene y todo ese potencial se concrete. En el equipo en donde está, en el Inter, es dificilísimo. Le tiran pelotazos de 40 metros y que Dios te ayude. Y eso es muy difícil porque además le crea vicios de individualista, ¿no? Tiene que resolver todo solo.
Y en el Real Madrid sigue la operación salida. Ya es oficial lo de James Rodríguez, que es nuevo futbolista del Everton. ¿Cuáles son los detalles de la operación, Fran González?
Una venta en torno a los 25 millones de euros, la de James Rodríguez al Everton. Se aleja y mucho a lo que pagó el Real Madrid al Mónaco en 2014. Recordemos que el conjunto blanco pagó al cuadro monegasco 80 millones de euros para que James vistiera la elástica blanca. El futbolista cafetero así intentará encontrar su mejor versión con un técnico que se lo dio todo, Carlo Ancelotti. Y el propio James reconoce que es ahora jugador del Everton porque Carlo Ancelotti es técnico del cuadro Toffi. Lucirá el dorsal número 19 y el Real Madrid se ahorra 8 millones de euros netos de ficha, que es lo que cobraba James Rodríguez en el Real Madrid.
El Atlético de Madrid tampoco es ajeno a los rumores del mercado de fichajes, y eso que los del Cholo empiezan hoy mismo a sudar la gota gorda en Segovia y no a Sánchez.
El Atlético de Madrid ya está en Los Ángeles de San Rafael y lo hace con Thomas como el nombre propio destacado de los últimos días. El futuro del ganés no preocupa en los despachos del Wanda Metropolitano, pero sí es cierto que está en punto muerto. La oferta de renovación que en su día le hizo el Atlético fue rechazada por el jugador, que quiere, de todas formas, renovar. Exige, según considera, lo que se ha ganado en el campo. Varios clubes como la Juventus y el Arsenal siguen muy de cerca al 5 rojiblanco y tienen la posibilidad de pagar esos 50 millones de euros que el ganés tiene de cláusula. Eso sí, Thomas no tiene intención alguna de forzar una salida.
Escuchamos las palabras de Renan Lodi, así explica el lateral rojiblanco la preparación del equipo de Simeone para la siguiente temporada.
Pérez ahí casi un mes, ¿no? Voltamos ahora para hacer la pretemporada. Está todo el mundo se conectando otra vez. Y ahora es solo una semana que vamos a ficar concentrados, hacer un gran trabajo, una gran preparación para lo que tiene lá na frente.
El Sevilla tiene en el horizonte el compromiso de la Supercopa de Europa contra el Bayern de Múnich. Se jugará en Budapest y con sevillistas en las gradas, Alonso Rivero.
3.000 localidades que el Sevilla va a poner a la venta en los próximos días. Antes, los sevillistas abonados que lo deseen pueden inscribirse desde ayer a las 8 de la tarde hasta el próximo miércoles. En caso de completar esas 3.000 localidades, el Sevilla avisa que le tocará las entradas a aquellos socios más antiguos. Un Sevilla que obviamente va a poder estar acompañado por algunos aficionados que ya avisan en su página web que aquellos que lo deseen y que quieran viajar van a tener que realizarse un PCR 48 horas antes de viajar. Y a partir de aquí el equipo que ya se ha puesto a trabajar, lo ha hecho de manera individual, trabajos individualizados con la ausencia de Munir, esperando también la confirmación de los últimos PCR que se ha sometido a la plantilla.
En el Valencia Club de Fútbol de lo que se habla es de la renovación de Gaya y de la reunión con el Ayuntamiento para la construcción del nuevo estadio, Luis Cortés.
En el Valencia la nota positiva la pone José Luis Gaya. De los tres futbolistas que están hablando con el club para renovar su contrato, Daniel Bas, Gabriel Paulista y el propio José Luis Gaya, el lateral valenciano e internacional por la selección española es el que mejor predisposición tiene para ampliar su vinculación con el conjunto de Mestalla. Mientras tanto, el Valencia sigue conversando con el Ayuntamiento de la ciudad, con el Ayuntamiento de Valencia, para intentar renegociar el ATE de la construcción del nuevo estadio de Mestalla y la venta de las viejas parcelas. Entre este martes y mañana miércoles habrá una reunión entre el club y el Ayuntamiento para tratar ese tema. Obviamente, más allá de la renovación de Gaya o las muchas ventas que ha tenido el Valencia, la construcción del nuevo estadio es vital y clave para la viabilidad económica del Valencia.
Estoy en la casa del Cádiz Club de Fútbol, donde el equipo amarillo ha retornado tras el confinamiento a la Tacita de Plata, Carlos Ríos.
El Cádiz ha regresado a su trabajo en las instalaciones deportivas del Rosal después de estar en ese stage en Marbella, prácticamente todos allí confinados, después de ese positivo que dieron un par de jugadores más, se ha sabido, el del entrenador Álvaro Cervera, que a día de hoy sigue siendo duda para el partido del sábado ante Osasuna. Pero antes de ese partido, el conjunto amarillo tendrá un amistoso el miércoles ante la Almería para ver si por fin pueden jugar todos los jugadores del año pasado que han disputado muy pocos minutos debido a ese virus y a esta pandemia. Hay que recordar también que el Trofeo Carranza se celebrará el próximo martes, justo después del partido ante Osasuna, ante el Atlético de Madrid, esperando así la gente poder ver caras nuevas, poquitas, ya que todavía no han salido los jugadores que tienen que salir, y eso dificulta que lleguen nuevos fichajes que están apalabrados pero que no pueden llegar hasta que no empiece a salir jugadores de la plantilla cadista.
Y en el Celta de Vigo, pendientes de una posible venta, y es que el Galatasaray quiere a Okai. Cuéntanos, Rafa Valero.
El Galatasaray quiere en calidad han decidido a Okai en la presente temporada. De hecho, desde Turquía apuntan a que el futbolista ya ha llegado a un acuerdo con el club para jugar la próxima temporada. El Celta, en un principio, contemplaba la salida, a principio del verano, del jugador, pero en calidad de traspasado, y esta oferta, que llega de 1 millón de euros más hacerse cargo de la ficha del futbolista a pocos días para el comienzo de la liga, les parece insuficiente. Eso sí, no la descarta, siempre y cuando el Galatasaray suba las condiciones económicas, al menos hasta 2 millones, habida cuenta de que Okai no iba a tener un papel tan protagonista como las dos temporadas anteriores en el Celta, y el jugador además es consciente de ello. A su vez, liberaría parte del tope salarial para poder afrontar otra operación y reforzar esa demarcación del medio campo, en la cual el Celta baraja también varias opciones.
Actualidad del Athletic Club de Bilbao, donde Garitano ya cuenta con todos los jugadores que en su día dieron positivo al empezar ayer a entrenarse Gaizka Larrazábal. Más detalles, Rafa Beato.
Le ha costado un mundo recuperarse a Gaizka Larrazábal y dar dos resultados PCR negativos en los test COVID-19, con lo cual, pues afortunadamente ya ayer pudo realizar la primera sesión de entrenamiento con el resto de sus compañeros. Todos están en disposición de ser alineados, aunque bastante cortos de preparación en algunos casos. Yuri Berchiche con la pubalgia, Peruno Lascoin con un esguince de tobillo del que se va recuperando paulatinamente, y también todos los afectados por el COVID o por los positivos en COVID que no han tenido prácticamente preparación ni minutos de pretemporada en los test amistosos que ha celebrado el conjunto rojiblanco. Veremos a ver con qué hombre se afronta la primera cita el próximo viernes ante el Granada, el Athletic. Gaizka Larrazábal, que por cierto, y a pesar de estar ya recuperado, pues está pendiente de salir rescindiendo su contrato, apura sus opciones de jugar en primera con el Cádiz o bien hacerlo en segunda con el Rayo Vallecano, que es su principal opción ahora mismo. Con Andoni Iraola en su banquillo, ha mostrado un grandísimo interés. Evidentemente habrá que resolver su futuro en los próximos días.
Y en segunda división, la Unión Deportiva Almería se mueve en este mercado de fichajes con una incorporación doble, Víctor Hernández.
De dos en dos ha comenzado la semana anunciándonos la Unión Deportiva Almería. Por la mañana del lunes fue el turno de Águeda Queche, el futbolista que ha quedado libre en el Deportivo de La Coruña después del descenso y que se une en propiedad al proyecto de Turquía el SEC. Y por la tarde era el turno para Manu Morlantes, un jugador maño, un prometedor centrocampista que llega cedido con opción de compra desde el Villarreal. Poco a poco la Unión Deportiva Almería va reforzando una parcela a la ancha del terreno de juego que estaba señalada como la más necesitada de efectivos para el nuevo proyecto. Se prometen nombres importantes al loro que Turquía ha sacado la chequera.
Mientras tanto, nuevos proyectos como el del Rayo Vallecano de Andoni Iraola echan a rodar. Sonido de la entrevista de ayer con el exentrenador franjirrojo Paco Gémez en directo Marca.
Él en el club a cualquier jugador que los tiene, incluso al delegado, tiene mi número de teléfono. Si él cree conveniente llamarme para alguna duda, para preguntarme algo, yo estaré encantado de poder ayudarle en lo que pueda. Soy un compañero de profesión, que hay un sitio donde yo conozco a todos los jugadores y donde conozco muy bien el club. Si él cree conveniente tener que preguntarme alguna cosa, yo estaría encantado de poder charlar con él.
Y en el mundo de los árbitros es noticia la denuncia de César Noval, el linier que carga contra el comité de árbitros al no dejarle hacer las pruebas físicas para ejercer en segunda división.
El pasado viernes 4 de septiembre a las 8 de la tarde estaba convocado para realizar las pruebas físicas de inicio de temporada. Me presento a las mismas, el tiempo informa y me indican que no puedo acceder al centro deportivo para realizarlas debido a que hay un defecto de forma en mi colegiación. Asimismo, me indican que debo regresar a mi domicilio y que no estoy adscrito a la categoría de segunda división.
En fútbol internacional siguen llegando más positivos en el Paris Saint-Germain. Ayer adelantó France Football que la estrella del equipo subcampeón de la Champions, Kylian Mbappé, está infectado por coronavirus. En el Manchester City, esta misma noticia la han recibido jugadores de la primera plantilla como Laporte y Mahrez. Sigue el fútbol de selecciones, sigue la UEFA Nations League, hoy con una nueva entrega de partidos internacionales, y ayer se disputaron hasta 8. Resultados: Kazajistán 1, Bielorrusia 2, Austria 2, Rumanía 3, Irlanda del Norte 1, Noruega 5, República Checa 1, Escocia 2, Israel 1, Eslovaquia 1, Albania 1, Lituania 1, Países Bajos 0, Italia 1 y Bosnia 1, Polonia 2. Y en Marcador ayer viajamos hasta Asia y escuchamos a Dani Cancela, que ha criticado en redes sociales el protocolo de la vuelta en la Liga de Hong Kong.
Seguimos siendo unos privilegiados que llevamos mucho tiempo parados y,